Muy buenos días. Le saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el programa Al Cabo de la Calle, un espacio de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Si nos quieren seguir a través de internet, en radiocolores.es, también en las redes sociales nos pueden encontrar. Avanzamos, 25 de mayo ya, con el verano metido de lleno. Dicen que el fin de semana va a refrescar un poquito, ojalá, porque esto ya se está haciendo casi, tiende a agosteño o a juliano, no sé, de alguna de las maneras, cómo denominarlo. La verdad es que hace mucho calor, como hay calor en el ambiente político, ciudadano, no faltan frentes cotidianamente de los que hablar, de los que la opinión pública centra su atención a la hora del debate. De todo eso les hablaremos hoy. Comienza aquí, Al Cabo de la Calle, con la firma de Santiago Ibáñez.
Buenos días. Dice Pierre Bourdieu, en su libro Homo Academicus, publicado en 1984, en la parte dedicada al Mayo francés, el aumento de la población escolarizada y la devaluación correlativa de los títulos escolares han afectado al conjunto de una clase de edad, constituida así en una generación social relativamente unificada con una cierta experiencia común, determinando un desplazamiento entre las aspiraciones que sus títulos ofrecían y las oportunidades realmente aseguradas. Fin de la cita. En las generaciones anteriores, la posesión de un título universitario llevaba consigo el acceso a una posición social que garantizaba bienestar económico o prestigio social, y generalmente las dos cosas. Esa era la promesa tácita que la sociedad hacía a aquellos que con su esfuerzo llegasen a un grado de conocimiento en una disciplina determinada y que se plasmaba en la obtención de un título. En las clases altas, cultural o económicamente, esa promesa puede verse cumplida por la utilización por parte de sus padres de su ventaja social. No ocurre así cuando el titulado proviene de una clase social baja. Esto lleva a la frustración producto de la diferencia entre lo previsto y lo realmente alcanzado. No nos cansamos de repetir que nuestros hijos pertenecen a la generación mejor preparada de la historia, pero a la vez no nos damos cuenta de que ese futuro feliz que les prometimos si estudiaban no es posible. No formarán la élite preparada del país, sino más bien de la masa preparada del país, lo cual, visto con realismo, tampoco está mal. Les habíamos prometido también que vivirían mejor que sus padres, y en eso, pese a la opinión reinante, creo que sí se va a cumplir. Hay que partir de la base que la vida no es un camino de rosas. No lo fue para nuestros padres, no lo fue para nosotros, no lo será para nuestros hijos. Es probable que algunos de esta generación preparada vivan económicamente peor que sus antecesores, pero si tomamos la vida en su conjunto, es decir, todas las fases de la vida desde la niñez hasta la vejez, es más que probable que la mayoría viva mejor. En el acceso a los bienes culturales, en las herramientas que tienen para su disfrute, en la felicidad de poseer el conocimiento de las cosas, en eso estarán años luz de nosotros, y eso también es vivir mejor. Llegado a este punto, me gustaría recordar también a esa generación no preparada, a la que si las cosas continúan así, estaremos relegando al ostracismo, a la limosna de los subsidios, a vivir fuera de los espacios sociales, condenados a la miseria. Dice Fernando Savater que miseria es el abandono de una parte de la sociedad por el resto. Y la miseria no solo se refiere a la carencia de medios materiales, sino también a la carencia de conocimientos, a la falta de capacidad para hacer oír sus demandas de forma inteligible. Si no encontramos acomodo en la sociedad a sus ciudadanos mejor preparados, no avanzaremos. El progreso no será posible. Pero si no somos capaces de integrar, si abandonamos a su suerte a esa otra parte de ciudadanos con menos recursos, habremos fracasado como sociedad.
Saludamos a nuestros contertulios habituales. Gerardo Puertas, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues contento, buenos días, porque hace 12 días que no hay ninguna mujer asesinada. Bueno. O sea que seguimos llevando 27 mujeres en este año, pero bueno, 12 días sin ninguna víctima.
Nos alegramos de esas buenas noticias. Ojalá se perpetúen en el tiempo. Félix Martín, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Muy bien.
Bien.
Bien, sí.
Bueno, que te tengo de frente, sí, aquí. Eso del ventilador para que no te la espalda. Claro. Santiago Báñez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, dentro de lo que cabe, como siempre.
¿Cabe mucho o cabe poco?
Pues iba a decir mitad y mitad. Hay muchas cosas que caben poco y otras cosas que las que caben mucho. En lo personal, pues afortunadamente bien.
Hoy vamos a hablarle de temas de actualidad. Vamos a hablar en primer lugar de el resultado de las elecciones, de las primarias en el Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué se queda detrás? ¿Qué horizonte tiene delante? Y evidentemente, no sé, la tribulación de algunos de sus, más bien, dirigentes. Y, no sé, el gozo, la satisfacción de otros. Lo que sí da la impresión es de que el partido va a tomar un nuevo rumbo. Hablaremos también de la independencia de Cataluña, de esta visita del señor Puigdemont a Madrid y de toda la problemática que arrea esa transitoriedad jurídica que ha aparecido por ahí, publicada por un periódico de tirada nacional, y todo lo que está acarreando. Pues de todos estos vamos a intentar hablar en esta mañana, en directo, con todos ustedes, hasta que llegue allá a la 1:30 del mediodía. Vamos a comenzar hablando, como les decía, de las primarias del Partido Socialista Obrero Español. Lo vamos a hacer con una invitada de lujo, con la diputada por el Partido Socialista Obrero Español por Palencia, Mariluz Martínez Seijo. Persona que formaba parte, dicen, del núcleo duro de Pedro Sánchez y que la hemos visto ahí en primera línea, efectivamente defendiendo por toda España los postulados y el programa del que fuera secretario general y ya lo ha vuelto a ser. Mariluz Martínez Seijo, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, Tomás, encantada de estar nuevamente con vosotros en Radio Colores.
Un placer saludarte.
Mismo digo, ¿qué tal estáis todos por ahí?
Estamos bien, con mucho calor, claro, como no te cansas de patear el terreno patrio, pues así nos luce el pelo.
Sí, la verdad que ha sido una campaña intensa y demasiado larga.
Una cosa, yo no sé, dudaba, porque traía preparado una especie de entrevista, de encuesta, pero se suceden tan deprisa los acontecimientos que casi me lo han tirado por tierra. Porque, bueno, estábamos expectantes a ver cómo resonaban los, yo no sé, siempre he dicho los mal llamados varones del partido, digamos que los dirigentes territoriales, y bueno, parece ser que donde digo, ahora digo, y que todo el mundo pues se ha rendido a la evidencia, que no es otro que el resultado de las primarias, y se han puesto a disposición del nuevo secretario general. Oí a esta mañana a Susana Díez, precisamente, decir que se acabó, que no hay susanismo, que todo el mundo con Pedro, que aprobará la lista al Comité Federal, al Comité Ejecutivo, perdón, que presente Pedro Sánchez, y que todo es maravilloso.
Bueno, la verdad que no se puede esperar otra cosa del partido,
personalmente. Perdóname, Mariluz, ¿dónde estarás? Porque me llega tu voz muy, 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 muy mal, como si estuvieras muy lejos.
¿Me oyes mejor ahora?
Ahora un poquito mejor, sí.
Bueno, digo que era lo que cabía esperar en un partido democrático como es el Partido Socialista Obrero Español. Lo contrario no tendría ningún sentido. Ha habido un proceso de primarias que cada vez yo creo que está más interiorizado, ¿no?, dentro de la militancia socialista. Se ha votado con absoluta libertad en un proceso controlado y regulado por los estatutos. Y las jornadas han hablado y la militancia ha hablado, y la militancia claramente ha apostado por su partido, ha apostado por Pedro Sánchez, secretario general, y además son los resultados que son absolutamente incuestionables, porque su candidatura ha superado en más del 50% del voto entre la militancia, y además con un índice muy importante de participación, y en todas las comunidades autónomas, salvo en Andalucía, en la que ganó Ana Díaz, y en Euskadi, donde ganó Patxi López. Por tanto, yo creo que la victoria de Pedro Sánchez es absolutamente incuestionable y solo cabe cerrar filas en torno a un proyecto que es de toda la militancia y de todo el Partido Socialista. Por tanto, era lo que cabía esperar.
Más allá de las lecturas personales o particulares que pueda hacer cada uno sobre el resultado de las primarias, yo creo que sí hay un hecho incontestable, que ha sido un ejercicio de democracia y de transparencia total y absoluta el que ha hecho el Partido Socialista Obrero Español con la celebración de estas primarias, ¿no?
Bien, yo creo que hemos dado un ejemplo a la ciudadanía de cómo se tiene que actuar dentro de una organización política, ¿no? Y sobre todo en un Estado de Derecho en el que los principios democráticos deberían ser algo absolutamente incuestionable y extendido en todas las organizaciones. Es cierto que falta una cultura política en elecciones primarias en nuestro país, que nosotros, el Partido Socialista, ya lo comenzamos con nuestro primer secretario general, Pedro Sánchez, que ha vuelto a ser elegido actualmente, y que cuesta salir con el sistema adaptarse a este nuevo escenario. Pero es cierto que si un partido político quiere conectar con la ciudadanía y dar lecciones de democracia y ser un protagonista de un ejercicio democrático, tiene que empezar por la misma organización, y en ese sentido yo creo que el Partido Socialista ha dado un buen ejemplo de lo que debe ser un proceso profundamente democrático, porque no hay otra manera de elegir a un secretario general, a un líder de una organización, más que sometiéndole a las urnas, ¿no? Uh-huh. Y el sentir generalizado y mayoritario de lo que es el militante de base del Partido Socialista. Yo creo que aquí lo que se ha demostrado es que más allá de las organizaciones, de los aparatos y de las estructuras del partido, lo que hay que hacer es contar con cada uno de los militantes del partido, que tenían una visión muy clara de todo lo que ha pasado en los últimos años. Yo creo que ha habido una respuesta más que evidente hacia el nuevo modelo de partido que está buscando nuestro Partido Socialista, un partido más moderno y más conectado con una sociedad del siglo XXI, y por otro lado es un proyecto político enraizado en los orígenes y los principios del Partido Socialista, que reside en la izquierda.
Oye, ese nuevo modelo de partido, Mariluz, me imagino que no será solamente de cara, sino de ideas, porque efectivamente acabas de decir que hay que ofertar algo más, algo diferente a la sociedad del siglo XXI. Más allá de, efectivamente, darle voz a la militancia, a la que se la ve ilusionada con este nuevo proyecto, ¿qué PSOE vamos a percibir a corto plazo? Sé que están los congresillos a punto de celebrarse, luego el Congreso Federal, de ahí saldrán, me imagino, la línea programática del partido, pero bueno, ya habrá, me imagino, que entre bambalinas y el equipo de Pedro Sánchez ya tendrá al menos esbozado qué partido político quiere.
Bien, nosotros en el proyecto que hemos elaborado en parte de la militancia y parte del equipo de Pedro Sánchez, tenemos un modelo de partido y un bloque entero dedicado hacia la nueva organización para el siglo XXI y para el futuro del Partido Socialista, que pretende, por supuesto, acercarnos mucho más a la juventud, recuperar el voto de los jóvenes y, desde luego, con una mayor apertura y con nuevos procesos de participación interna y profundizando también en la democracia interna del partido, ¿no? Uh-huh. Por tanto, yo creo que de lo que se trata es de abrirnos hacia la sociedad y que no se nos vea como una estructura cerrada al margen de los problemas de los ciudadanos y ciudadanas, que es a los que nos debemos y a los que representamos. Por tanto, básicamente, a grandes rasgos, no solamente es una defensa absoluta del modelo de elecciones primarias en todos los sentidos, dar mayor también voz a los simpatizantes, no simplemente a los militantes, este proceso de renovación, de decisiones y de aportación al nuevo proyecto socialista, sino también una mayor apertura de las agrupaciones, las casas del pueblo, para que no simplemente estén ocupadas por militantes y afiliados, sino que sea un lugar agradable y un espacio abierto para que los ciudadanos y ciudadanas puedan venir y estén invitados a participar con nosotros en lo que tiene que ser un proyecto político colectivo. Vuelvo a decir la palabra izquierda, de lo que se trata, pero también dando mucho más participación en aquellas tomas de decisiones que son importantes y trascendentales para el futuro de nuestra organización del país. Es decir, lo que nos pasó en el mes de octubre, en que un comité federal decidió por 139 personas que se tenía que realizar una sesión por parte del Grupo Parlamentario Socialista ante la investidura de Mariano Rajoy. Es algo que desde nuestra organización, de nuestro proyecto, consideramos que no puede volver a suceder, y que todo ese tipo de acuerdos o ese tipo de decisiones tan importantes tienen que ser sometidas a la voluntad y al criterio de la militancia mediante un proceso de votación, ¿no? Y bueno, por ahí van grandes rasgos algunas de las líneas que marcamos con diferencia modelo de partido.
Iremos hablando más adelante contigo sobre cómo van evolucionando todas esas propuestas, pero hay un hecho significativo, al menos que ha resultado llamativo en cada acto, en cada meeting que ha ido dando Pedro Sánchez por toda la geografía nacional. Se ha cantado el final con la Internacional con entusiasmo. Yo creo que es algo más como algo testimonial, como dando sentido a ese presumible giro a la izquierda que va a tener el partido para ubicarse en una posición que algunos dentro del PSOE dicen que no se debió nunca abandonar.
que como reivindicar una letra que lógicamente a estas alturas del siglo XXI está casi trasnochada. No sé qué opinarás.
No, yo creo que la internacional forma parte de, es como nuestro símbolo, ¿no?
Uh-huh.
Símbolo al que nunca se ha debido
no olvidar las raíces.
Exactamente, la internacional es un himno que siempre está cantado en todos los congresos de Partido Socialista Obrero Español, pero creemos que significa tanto, es un tan importante de la lucha obrera, de tanto trabajo que se ha hecho desde Partido Socialista Obrero Español a lo largo de estos 138 años de existencia, ¿no? Por la defensa de los derechos de los trabajadores, por la defensa de los derechos y las libertades, ¿no? De tantas personas, que no se podía dejar. Había que recuperar el himno de la internacional como un símbolo nuestro, el que los militantes socialistas nos sentimos profundamente orgullosos y orgullosas. Y la verdad que ha sido muy emocionante ver detrás de cada acto, no simplemente de los Pedro Sánchez, sino de los miembros del equipo de Pedro Sánchez, tanto diputados como el equipo de expertos que hemos colaborado en la elaboración de este proyecto para la nueva socialdemocracia, cantábamos a cada acto. Era como un protocolo, estar siempre con la canción del color esperanza, porque también se trataba, ¿no?, de un proyecto de discusión y de esperanza, y acabar con un himno tan profundamente interiorizado entre los socialistas como la internacional. Y la verdad es que la gente se emocionaba, era
sí,
muy enternecedor, y ha sido muy bonito, ¿no? toda esa experiencia de todos los meses como militantes, ¿no?, que tienen un carnet desde hace más de 40 años, acababan cantando en la internacional y muchos verdaderamente muy bonito, muy bello, una experiencia inolvidable.
Vamos a hablar un poquito de Palencia, si te parece. Aquí a nivel provincial la corriente de Pedro Sánchez ganó por 10 votos de diferencia. Sin embargo, en Palencia capital el sector que apoyaba a Susana Díez tuvo un triunfo relevante. ¿Cuál prevés tú que puede ser el futuro del PSOE palentino? No sé, porque ahí da la sensación de que, no sé, hay una historia detrás. No sé, habrá también, se adaptará pronto y bien y de manera fácil, sin traumas, a las nuevas líneas que marque el nuevo secretario general, o habrá esas resistencias que parece que perduran históricamente aquí.
Estamos en un proceso federal que todavía no se ha comenzado, es la primera fase de la elección general.
Oye, perdona, Mariluz, pero es que se va tu voz, no sé dónde estará, si es que no hay buena cobertura o qué, pero apareces y desapareces, sí, como Guadiana.
Disculpa. Digo que estamos todavía en un proceso federal que no ha finalizado, hay un congreso por delante en el que se tienen que debatir todas las enmiendas de modelo de partido y del proyecto ideológico del Partido Socialista para el futuro. Evidentemente lo que salga del congreso federal es lo que tiene que adaptarse y instaurarse dentro de las distintas estructuras orgánicas, ¿no? Tanto a nivel autonómico como a nivel provincial.
Uh-huh.
Esto que son procesos independientes, que el siguiente que toca es el proceso autonómico, y ahí hay una ponencia marco, que por cierto he sido yo la autora de la ponencia marco de Castilla y León, una línea programática y que tiene que ser aceptada y debatida por los socialistas de Castilla y León. Y luego pasaremos al proceso político. Quedan muchos meses por delante, ya cuando quedan tantos meses por delante, es muy difícil hacer una previsión, ¿no? Y además prueba de ello es que quien habría dado un euro por el futuro de Pedro Sánchez cuando había tantas y tantas personas que le daban por muerto, y no simplemente ha resucitado, sino que se ha convertido en la gran esperanza del socialismo español y un referente también de la socialdemocracia en Europa. Por tanto, hacer predicciones a largo plazo, cuando quedan tantos meses, podemos ser verdaderamente complicados. Pero si bien es cierto que las tendencias que hemos podido ver a nivel nacional, como decía antes, con los resultados que hemos tenido en toda España, indican que el proyecto de Pedro Sánchez también es mayoritario en Valencia, y estoy absolutamente convencida de que poco a poco, a medida que la gente vaya conociendo con más profundidad este proyecto, estoy plenamente convencida de que se va a seguir sumando militantes y simpatizantes a este proyecto. Pero para esperar a que se quede el proceso oficial.
Uh-huh.
Lo que es evidente es que la militancia de Palencia también ha hablado. La militancia de Palencia, con ese porcentaje de voto a favor de Pedro Sánchez, ha manifestado que quiere también un cambio de la manera de funcionar y quiere un cambio también ideológico en esta provincia. Y yo creo que es una evidencia que hay que tener muy en cuenta y desde luego que hay que escuchar.
Bueno, en fin, efectivamente hay mucho tiempo por delante, pero la legislatura está siendo muy compleja, el tiempo premia, Pedro Sánchez no está en el Congreso de los Diputados, renunció a su escaño, y claro, todo esto también dice que el PSOE va a tener que marcar el paso bien a lo interno, pero también darse a conocer con sus actos, con sus propuestas a la opinión pública, con esa nueva línea que tiene que ir saliendo poco a poco del partido, ¿no?
Ninguna duda, nosotros hemos cerrado, bueno, y vuelvo a decir que no hemos cerrado todavía un proceso orgánico, pero es que el problema que ha tenido el Partido Socialista es que hemos estado sin un líder, sin una cabeza visible durante unos cuantos meses, porque no se convocaron cuando se tenían que haber convocado las elecciones primarias. Por tanto, ahora hay que recuperar ese espacio y ese tiempo que se ha perdido en el escenario político. Y desde luego, en el momento que Pedro Sánchez se haya ratificado en el Congreso Federal, lógicamente comenzará su agenda de una manera activa con el equipo que él decida tener alrededor y con las personas en las que él confíe para liderar el Partido Socialista, el grupo del Partido Socialista en los últimos años. Y lógicamente tendrá el espacio público que le corresponde como líder de la oposición, ¿no? Y del principal partido de la oposición, recuperando además ese espacio que hemos ido perdiendo en los últimos años, que es nuestro objetivo, vamos a convertir no simplemente en una segunda fuerza política, sino que es una primera fuerza política de este país, y para eso necesitamos recuperar la confianza de la ciudadanía con un proyecto sólido, con un proyecto convincente, desde luego con un proyecto absolutamente coherente y creíble para poder volver a gobernar este país y de una vez librarnos de esta derecha tan rancia que tenemos en este país.
Oye, sabemos que estamos abusando del tiempo, de tu escaso tiempo, sabemos lo ocupadísima que estás, pero ya las tres últimas preguntas que te van a formular una cada uno, Félix, Gerardo y Santiago.
Buenos días, soy Félix. En primer lugar, felicitarla por los buenísimos resultados de la candidatura que usted apoyaba y que con una participación de más del 80%, desde luego ha sido una demostración total de esa democracia. Pero claro, al decir que esa demostración de democracia quiere si o significa eso que ahora que se van a los congresillos a preparar y a discutir para elegir a los para el Congreso a los delegados y esos 110 delegados que van a ser prácticamente 1000 y esos 110 miembros del Comité Federal elegidos por ese Congreso que se va a celebrar los días 16, 17 y 18, ¿quiere decir que no es democrático?
Sí, bueno, vamos a ver, nosotros en estos momentos hay unos estatutos y sobre los estatutos existentes en el Partido Socialista es sobre lo que se ha organizado este Congreso. Hasta que no haya un nuevo Congreso y no se aprueben los estatutos, evidentemente no se puede modificar el proceso de elección del Comité Federal, ¿no?, y de la Ejecutiva, pero eso es algo que en este Congreso que toca en el mes de junio es cuando se deberá debatir. Pero claro, evidentemente una organización no puede ir improvisando día a día. Lo contrario, nosotros intentamos imponer el proceso de elección de los delegados al Comité Federal, sería absolutamente antiestatutario. Los mecanismos que tenemos dentro del Partido Socialista, entonces hay que respetar lo que hay en estos momentos, que existe, y en el Congreso Federal saldrá lo que los delegados que han sido elegidos y se han elegido durante los últimos días para el Congreso Federal decidan, apuestan y voten. Pues sí. Todo se vota.
Claro, porque es democrático, porque se hace con arreglo a los estatutos, lógicamente, ¿no?
Claro.
Sí. Vale.
Así es.
Mariluz, felicidades. Supongo que ayer has llamado a Susana para felicitarla porque era Santa Susana. La pregunta es, ¿hay que dar 100 días al ganador y también a los perdedores para reflexionar? ¿Saber quiénes quieren el bien del PSOE y quiénes quieren mantener sus sillones? Y la otra pregunta es, si en vez de llamarte Mariluz te llamases Miriam, ¿habías dimitido? o si el domingo hubiese perdido Pedro Sánchez, ¿habías presentado tu dimisión o seguirías como diputada?
Bueno, casi que voy a empezar por la segunda. La segunda pregunta, vamos a ver, es un proceso federal, no es un proceso provincial. Yo estoy absolutamente convencida de que ha habido una mayoría que apoya a Pedro Sánchez en la provincia de Palencia, pero eso no quiere decir que no haya más personas que a lo mejor tuviese otra candidatura en el proceso provincial le apoyasen, o todo lo contrario. Quiere decir que hay una diferencia. En este momento nos encontramos, lo que estaba hablando era el Partido Socialista de toda España, no de la Secretaría Provincial de Palencia. Por tanto, cuando llegue el momento, veremos lo que sucede. Y yo personalmente no considero que en este momento sea dimitir o no dimitir, pero en cualquier caso es una pregunta que le tendría que hacer a mí. Yo personalmente no habría dimitido. ¿Por qué? Las responsabilidades cuando se asumen para las duras y las maduras. Ya en la Secretaría General del Partido Socialista de Palencia, ella tiene un mandato durante 4 años, acabará ese mandato, y en este momento ya se está teniendo que decidir si quiere continuar o no, pero no era el momento de dejarlo porque no estaba cuestionando la Secretaría Provincial. Evidentemente yo creo que tiene que tener en cuenta los resultados y meditar y analizar los resultados.
Y la falta de neutralidad.
Y quizás también en algún caso la falta de neutralidad que existe dentro de ese proceso. Y en cuanto a la segunda pregunta, creo que no hace falta discutir. Ya estamos trabajando, estamos pensando en el futuro del partido, llevamos trabajando desde el futuro del partido, no nos ha hecho falta 100 días, sino que no hemos dejado de trabajar ni un solo minuto por el proyecto y el futuro de este partido y de este país. Y entiendo que los secretarios generales que han estado en el, apoyando directamente a Susana, o bien todo el aparato del partido que está apoyando a Susana, entiendo que tienen que tener una reflexión profunda y muy importante sobre lo que ha sucedido en estos últimos meses, dramáticos, tristes y lamentables para el conjunto del Partido Socialista, lamentablemente para la militancia, y creo que como son personas que deben estar a la altura de las circunstancias, necesitarán ya a lo mejor el partido, que no puede ser otro que sumar para que den unidad.
Buenos días, Mariló. En primer lugar, como todos, enhorabuena.
Gracias.
Una pregunta a nivel provincial y después otra a nivel nacional. La a nivel provincial. En el diario Palentino ha habido el martes unas declaraciones, supongo que tuyas, en las que decías que había que repartir, digamos, los delegados, el número de delegados. Y ayer eso mismo decía Miriam, ya tenéis un pacto para los delegados que va a acudir de cada candidatura. Sí. Y la segunda es, venía con el asunto del terrorismo, ¿no? Dado que Pedro Sánchez ha estado manifestando continuamente que el objetivo era Rajoy y tal, pero hoy celebramos de que haya habido, que se han detenido a gente gracias a un pacto antiterrorista que firmó, antiyihadista, que firmó Pedro Sánchez con Mariano Rajoy. Puntualmente, ¿podéis llegar a algún acuerdo con el Partido Popular? ¿Tenéis previsto cosas de este tipo que sean importantes para el país o no?
Bueno, empiezo también por la segunda pregunta. El Partido Socialista es un partido de gobierno, un partido de Estado. Desde luego nosotros siempre vamos a primar los intereses de la ciudadanía por encima de cualquier otro interés. Yo creo que en cuanto a la seguridad nacional, esa es una cuestión indudable en la que todas las fuerzas políticas, todas las políticas deben implicarse, pero no solo a nivel nacional. Yo estoy profundamente convencida, igual que lo está Pedro Sánchez, porque así lo hemos manifestado en nuestro proyecto, que esto no se trata de una cuestión aislada de España. Que la lucha contra el terrorismo yihadista tiene que haber una alianza de países para luchar conjuntamente y evitar este tipo de masacres, de profundo dolor tan injusto y tan impresionante, ¿no? Que está atacando no simplemente a España, sino a distintos países del mundo y que tiene que acabar. Tanto nosotros lo que defendemos, sin ninguna duda, es la alianza con de la alianza, sobre todo de nación. Para que haya una alianza de naciones tiene que haber también alianzas de cada uno de los estados. En cuanto a la primera pregunta, horas después de los resultados de las primarias del Partido Socialista, llamé a mi tía y bueno, me ofrecí, como no podía ser de otra manera, intentar llevar una lista de consenso y de unidad al Congresillo para el Congreso Federal. Y me parece que es lo que hay que hacer. Es decir, ya tenemos un secretario general, ahora toca remar todos en la misma línea, toca unidad para este proceso federal. Y me parecía lo más sensato, que tenemos los resultados bastante parecidos, que es cierto que nosotros hemos ganado, pero tenemos resultados muy parecidos, que se repartiesen de una manera justa los delegados al Congreso. Y yo creo que nuestro caso era muy sencillo, porque somos cuatro delegados, los que toca a mí me corresponden sí. A la provincia de Palencia, y yo creo que el reparto era muy fácil. Y bueno, pues aceptado, y en eso aceptamos.
Muy bien. En fin, Marilu Martínez Eijo, diputada del Partido Socialista Obrero Español por Valencia. Muchísimas gracias y muchísima suerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por estar siempre conmigo.
Un placer. Esperamos que dentro de no mucho tenerte aquí con nosotros para evitar todos estos problemas de las conexiones telefónicas.
Hasta gracias. Luego.
Un placer. Adiós.
Hasta luego. Gracias. In style someday, old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way to drifter. See the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend.
Después de escuchar a Maluz Martínez Eijo, hemos escuchado ahora la preciosa voz de Audrey Hepburn, iba yo a Katharine Hepburn, y en estas dos versiones de Moon River, esa preciosa melodía de la no menos preciosa película Desayuno con Diamantes, que seguro que todos ustedes recuerdan. Bueno, compañeros, qué sensación habéis sacado de esta conversación, tanto ahí como el tema telefónico de fondo que hemos mantenido con Maluz Martínez Eijo. Feliz.
Hombre, pues yo creo que están todavía las espadas en alto. Como dice la canción infantil, que este es el fin de la primera parte, creo que con la elección de primarias del secretario general del PSOE ha finalizado, pero ahora viene la segunda, que es lo más interesante. Es que en la segunda, que se va a celebrar en todas las agrupaciones del PSOE, esos llamados congresillos, es que tienen que elegir a los que van a representarles en el Comité Federal. El Comité Federal es que marca la pauta política y económica del Partido Socialista. y después de ahí, de los 290 y tantos miembros del Comité Federal, 110 se eligen también directamente por el en el Congreso. Es decir, que todavía falta mucho. A mí me gusta que no hay voces fuera de lugar.
Sí, como si hubieran dado un paso atrás los varones,
claro,
¿no?
Han dicho, vamos a... porque claro, era una... Cuando Pedro Sánchez salió al balcón y se hablaba mucho de unidad y unidad, los mismos que estaban allí, que eran partidarios de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, yo creo que están aprendiendo la lección, han debido recibir instrucciones, digamos, los más radicales, de que hay que hablar menos y posiblemente negociar más. Es una buena noticia, creo yo, que vayan prácticamente a excepto en Andalucía con listas únicas, porque la otra autonomía, que era Aragón, que decía que iba a ir y que no iba a ir con lista única, hoy por la mañana ha dicho que sí, que va a ir también con lista única. No sé si son 40 y tantos miembros en todo Aragón, 30 y tantos en Zaragoza. Y yo creo que bien, hay que esperar. Yo digo, hay que esperar. Y ojalá lo que ahora mismo parece una balsa de aceite en que lo que se potencia la unidad, veremos a ver si en el Congreso Federal, a celebrar los días 16 y 18, no salen otra vez a relucir los...
Hombre, yo creo, sí, pero yo creo que ha sido tan contundente, Santiago, el triunfo de Pedro Sánchez en las primarias, como para que alguien ya dé un paso atrás. La sensación que yo, como he visto en la militancia, o he querido percibir en la militancia, es de que hay que darle una vuelta a todo esto, ¿no? De que no solamente son nuevas ideas, sino también nuevas caras, y no sé, que ventear un tanto el Partido Socialista y ofrecerle a la sociedad otra cosa que no lo mismo, no sé. Tendrán que cambiar mucho luego sus reglamentos internos, con la permanencia en los cargos orgánicos por un tiempo determinado, para que no se dedique no haga la gente de la política su profesión, como pasa no solamente en el PSOE, sino en todos los partidos. Pero queda... Es expectante esta situación de un partido que ha sido, bueno, ha jugado una baza importantísima dentro de lo que es la democracia española, ¿no?
A mí, Susana Díaz y Pedro Sánchez me han parecido siempre unos líderes endebles. Y sigo pensando lo mismo, pese al gran triunfo. Esto, por ejemplo, se nota en la prensa cambia, o sea, es decir, cambia porque ahora con el triunfo de esto parece como que ha adquirido liderazgo y lo que él afirma o lo que él sostiene, pues tiene más consistencia. Pues yo creo que no, pero sí que hay una cosa en Pedro Sánchez que a mí particularmente me gusta, que yo creo que es que tiene arrestos, es decir,
tiene ambición.
Una de las condiciones del líder, yo, para mí, no tiene la de, digamos, la de transmisión de discurso, y creo que un discurso pobre, pero sí que tiene arrestos y creo que puede cambiar el PSOE, y eso puede beneficiarle mucho al PSOE. Yo, para mí, lo ideal, claro, eso es una opinión, sería que al presidente del gobierno escogiesen a una persona de estas independiente, un hombre de prestigio, y él se quedase de secretario general. Para mí sería lo ideal. Vamos, a mí me parece que habría hecho una labor y un beneficio al Partido Socialista impresionante.
Eso yo creo que lo marcará un poco la dinámica de los tiempos, ¿no? Porque tenemos un escenario delante, lo de Cataluña, del que hablaremos un poquito luego, no es moco de pavo, y en fin, las luchas intestinas que hay en otros partidos, porque a ver, las ailas, fundamentalmente en el Partido Popular, y veremos a ver, no sé, parece ser que esta mañana el diputado de Nueva Canaria ya otorga su voto para los presupuestos al PP, con lo cual no va a tener dificultad, ya tiene mayoría absoluta con 176 votos, saca adelante los presupuestos, que lógicamente es parte de la legislatura, la más importante. Pero creo que cabe que el escenario político va a ser interesante, y habrá que estar atentos a... Con un Parlamento, Gerardo, tan peculiar, con una composición como el Parlamento español ahora mismo, ¿no? Es, no sé, cuando el PSOE tenga decidido ya su secretario general, su política, y forme parte ya con su nueva dirección de la estrategia a seguir, yo creo que vamos a asistir a cosas interesantes.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que le pediría al Partido Socialista de Pedro Sánchez es que cosas que el Partido Socialista hasta ahora no ha hecho en los años que ha mandado, que ahora ya no tiene excusa. O sea, lo de la memoria histórica, el tema de la eutanasia, el tema de Cataluña. Ya hay ciertos temas, exactamente el 1% de que van a subirse la Casa Real, los diputados, de sueldo me refiero, los funcionarios, pero, perdóname, y el 0,25 para los pensionistas.
Eso se ha logrado con mayoría absoluta con pactos.
Que sí, bueno, pero que yo...
Puedes llevarlo en tu programa, pero luego es el Congreso el que decide.
Lo que quiero decir es que para conseguir en las próximas elecciones, sean anticipadas o sean en el 19, que vuelva a haber 10 millones de votantes del Partido Socialista,
yo creo que
tiene que ser...
No lo vean tus ojos.
Con esas cosas, digamos... proponiéndolas, decir, si yo salgo, todas estas cosas se van a hacer. Y Susana Sánchez, Susana Díaz, yo creo que en la misma estación ha perdido 2 trenes. Entonces, ¿cómo se está comportando ahora? Pues bueno, debido a las circunstancias, de forma normal y natural, ha perdido el tren de ser secretaria general del partido, de ser futura candidata a la presidenta del gobierno. Y ojalá consiga mantener las de Andalucía.
Hay que hacer otra lectura ahí, no sé si la haréis vosotros, que viene un poco al hilo de lo que decía Santiago. Hay que ver ahora quiénes van a ser los hombres y mujeres de la primera línea del partido, ¿no? Por eso es muy importante. Fundamentalmente para la conexión con las nuevas generaciones. Nosotros no hablamos de los jóvenes. Nosotros si nos ponemos ahora a buscar referentes, tanto en el PP, como en el PSOE, como en Ciudadanos, como en Podemos, quizá vayamos a gente de un perfil de un Borrell, Ángel Gabilondo, no sé, en la derecha, quién puede quedar por ahí que no esté ahora mismo en la primera línea del Partido Popular, ¿no? Que seguro que les hay, ¿eh? Entonces, bueno, y claro, a nosotros todo eso nos escapa, porque la juventud se la encandila con otras cosas, y sobre todo con la problemática que tiene la juventud en este país nuestro, ¿no? Estamos formando las generaciones mejor formadas. Pero ayer por la tarde, precisamente, yo hablaba con un chico y dijo, ¿de qué me sirven 7 años de universidad si me voy de camarero a Londres este verano? En fin, no sé, esa conexión con la sociedad, quizás nosotros estamos en otro hemisferio ya, no, estamos de vuelta. Y los referentes nuestros ya no son los referentes de una parte de la sociedad muy importante.
Yo la hablaba antes a Marilu del pacto antiterrorista, porque me parece que en la política... Estaba muy bien lo que dijo este Pachi López en el debate. Sí. Es decir, no tenemos que preguntarnos con quién nos vamos a liar, sino para qué. Es decir, ella ha dicho muy bien que en cosas de cuestiones de interés nacional...
Podemos, o sea, no ha firmado el pacto.
No firmó. Claro,
no le firmó, ¿eh?
No, pero en estos momentos hemos visto de que era necesario, ¿no?
Eso ha sido una trayectoria... Bueno, ojo. Que el que no ha querido firmar esos pactos muchas veces ha sido el Partido Popular, ¿eh? No nos olvidemos.
Sí, normalmente.
Normalmente. El Partido Socialista siempre ha estado dispuesto...
Es mucho más propensa a ceder la izquierda que la derecha, si esto está bien claro.
En esos temas tan vitales como...
No ceden para nada, ¿no? Por eso está bien cuando les convences de alguna cosa, porque ya sabes que va a ser irreversible. Porque si al final la derecha también lo ha firmado, pues ya va a ser irreversible.
Hombre, el pacto antiterrorista sí que vieron que era importante y sí que le firmaron.
Entonces me refería yo ahora de que sí que el país necesita una serie de cosas y de cambios que están ahí encima de la mesa, de pues un pacto por la energía, la reforma laboral, la ley de educación, y sobre todo
no va a salir
si queremos cambiar alguna cosa, si queremos cambiar la Constitución, es decir, cuál va a ser el nuevo Senado, hacer un Estado federal con respuesta al, por ejemplo, al mejor al independentismo catalán, o sea, toda esa serie de cosas. Tenemos que ser consciente de que para eso tenemos que pactar con la derecha. Para eso tenemos que pactar con la derecha. Lo importante, yo creo, es que tengamos una actitud de miras a largo plazo, no a corto plazo, no a las elecciones de mañana. Y sobre todo un pacto anticorrupción.
Yo creo que,
o sea, que es difícil hacer un pacto anticorrupción en un país que está corroído.
Sí, porque el señor Rajoy se dio 50 días y ya van desde diciembre aquí 5 meses.
Es que hoy, ¿con qué cara puede decir el Partido Popular que no firma un pacto anticorrupción? Que esté consensuado por el resto de la Cámara. Yo es que creo que no tendrían suficiente valor para hacer esas cosas, porque quedarían en evidencia. Yo creo,
Félix, que estoy de acuerdo con Santiago. En pactos de Estado que no va a haber ningún problema, porque cada vez que hemos tenido una coyuntura crítica, fundamentalmente el terrorismo, casi siempre se han alcanzado. Otra cosa ya serán los planteamientos ideológicos, que posiblemente haga falta, bueno, pues el apoyo quizá del Senado para muchas leyes. Por ejemplo, derogar la reforma laboral, hacer una ley de educación consensuada, que el PP rompió el último intento de consenso. Bueno, ya ha acercado la filosofía otra vez al bachillerato, ¿no? Todas esas cosas que penden de un entendimiento de la marcha de la economía, o globalmente, porque ya no se puede hablar a nivel de un solo país, ahí quizás esas diferencias, no sé, tendrán que hacer, pero en los pactos de Estado yo creo que no puede haber ningún problema, no debería haberle, ¿no?
Claro, yo creo que se tiene que tender a que las diferencias en la sociedad española cada vez sean más estrechas, cosa que no está ocurriendo, porque parece que es al revés, que están siendo más grandes, ¿no? Pero también es verdad que no es tan importante la desigualdad como la miseria, que muchas veces se ha dicho. O sea, la desigualdad puede uno ganar mucho y otro no tanto, y ampliarse la desigualdad, pero lo malo es que todo el mundo esté mal, claro, eso es lo fatal, ¿no? Pero yo creo que si se ideologiza mucho la cuestión, va a correrse el riesgo de que una cosa es lo que se quiera hacer, lo que se diga a las bases o a los votantes o a los militantes, y otra cosa lo que se pueda. Y es que siempre tengo en mente a Tsipras. Uh-huh. Es decir, que hizo incluso un referéndum para que apoyara su idea de unas modificaciones, pero de donde no hay no se puede sacar.
No,
¿qué
pero
es lo que ha ocurrido? Que últimamente, para conseguir 7.000 millones de euros, que va a ir en su mayor parte para pagar deuda, no para los griegos, resulta que es la decimocuarta vez que baja las pensiones.
Claro.
Es que los que pagaban impuestos hasta 8.700, ahora tienen que pagarlo a partir
de
5.800.
Pero fíjate una cosa, Félix, que porque tú se lo decías antes, cuando Gerardo decía lo de los 10 millones de votos, tus votos pues una sonrisa y decía, no lo verán en tus ojos, evidentemente. Es que el panorama político español ha cambiado radicalmente. Es que eso de los dos partidos hegemónicos alternándose en el poder, pueden alternarse en el gobierno de la nación, pero sin contar con mayorías absolutas. Entonces eso no tendrá más remedio que llevar a políticas de pactos y a abandonar ideas maximalistas, cosa que hasta ahora no ha habido, ¿no? Pero claro, hay principios básicos a los que de una vez por todas se tendrán que sentar y ponerse de acuerdo. Claro. Una ley de educación tiene que ser consensuada. Como yo creo también que la derecha española debe acostumbrarse a que la Iglesia en este país juegue el papel que tiene que jugar, no el que está jugando hasta ahora. Y bueno, entrar en un orden, en un estado confesional, laico, como el queráis llamar, entre laicidad y confesionalidad, no lo separa un suspiro. Y se tendrá que hacer a base de consensos, tal y como claro tenemos.
Pero para eso,
pues una reforma constitucional, evidentemente que tiene que ser consensuada, no la puede sacar un solo partido
claro
adelante.
Y no puede irse con el no es no. Eso no puede hacerse.
Pero eso también lo quedó claro. No es no a estas políticas, al Real Decreto que de la noche a la mañana se saca el gobierno contra unas medidas que no tenemos ahí.
Ya
otra
me
cosa
dirás, Tomás, ¿cuántas leyes salen a partir de ahora, siendo secretario general Pedro Sánchez, cuántas leyes salen en el Parlamento? Me da la impresión de que van a salir muy pocas.
No lo sé. Bueno, evidentemente, porque la mayoría ya la tiene la derecha, que es lo que, perdona Santiago, que es lo que defendía Pedro Sánchez. Si no tienen que contar con nuestro voto, si nuestra abstención no es necesaria, si el PP quiere, tiene los 176 votos, aquí los tiene con la negociación de los presupuestos. Pero bueno, ese debate ya lo hemos hecho muchas veces.
Claro, es que es distinto.
Sí, yo el gran problema que veo es el enfrentamiento que hay personal entre Rajoy y Pedro Sánchez.
Pelillos a la mar,
pero el otro día el que Rajoy no sea capaz de felicitarle tan siquiera me parece políticamente incorrecto.
Bueno, si no se quedó Susana Díaz allí, cogió el coche y se marchó, sí, fíjate, el del partido contrario.
Pues mal también.
La
claro
cosa que hay que ser diplomáticos o al menos elegantes.
Sí, entonces, ojalá en las cosas importantes hubiese un acuerdo entre los dos partidos, porque entre los dos líderes va a ser imposible, entre los dos partidos, y las cosas vayan adelante. Yo eso es lo que espero y esa es mi esperanza.
No, los dos partidos no, todos los partidos. Yo creo que la política, Santiago, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que hay cosas que se deben consensuar a nivel nación, a nivel país, que tiene que ser entre todo el arco parlamentario. No se puede dejar a ninguno excluir, y solamente cuando me interesa recurro a uno, que me va a dar esa mayoría, y luego me olvido de él por el resto de los siglos, porque no le voy a necesitar.
Pero vamos
¿no?
a ver, el pacto, si Podemos no ha sido capaz de firmar el pacto antiterrorista con los otros partidos, no ha sido capaz.
Pues a lo mejor de ahora en adelante lo firmo.
Pues, ¿no? Y Echenique el otro día decía que ellos no están para hacerse fotos, que lo que hay que perseguir son los paraísos fiscales, porque ahí es donde está mucho dinero para los terroristas y tal, cuando decía un especialista que ahora mismo, precisamente, si hay algo a los que tienen acceso todos los terroristas, los del ISIS fundamentalmente, es a que gastan muy poco dinero. Alquilan un camión.
Sí, pero resulta que el presidente de Estados Unidos llega a Arabia Saudí, le vende armas por no sé cuántos miles de millones de dólares, y es Arabia Saudí quien arma al ISIS.
Claro, sin duda. O sea, perseguir el dinero es.
Pero de hecho, perseguir el dinero,
una
que
buena
yo digo
política,
que no es eso. Y lo que no ha firmado
las armas también.
Una cosa tan elemental, ¿cómo va a apoyar?
Que sí. El que no firme una cosa no quita que lo que dice Santiago, que perseguir el dinero, pues también sea. En fin, que el panorama político que se abre es muy interesante, precisamente por la composición peculiar de la Cámara, con un Partido Socialista ahora, en teoría pensamos que estabilizado, fuera de las luchas intestinas. Habrá las que ha habido toda la vida, porque la izquierda, ¿verdad, Santiago? Ha habido toda la vida luchas internas por posicionamientos diversos. El que tiene luchas internas pero no las exterioriza es la derecha, porque sus objetivos son siempre otros muy diferentes a los que tiene fundamentalmente el electorado.
¿Sabes izquierdas? ¿Cuál es mi duda a este planteamiento, que yo prácticamente le apoyo 100%, a que en todas las autonomías van a llegar a acuerdos, o intentan llegar a acuerdos para esto en los congresillos famosos, ¿no? Para los representantes de cada, menos en Andalucía.
No, sí, ya ha dicho Susana Díaz que sí.
Es que
no pondrá ninguna pega a la lista de la Comisión Ejecutiva de Pedro Sánchez y que a su disposición.
Claro, la Comisión Ejecutiva, pero es que es distinto.
No, que también que pasarán consensuarán.
Yo lo he oído, ¿eh? Sí, lo he oído, sí. Lleguen a consensos, él ha dicho que no, que cada
que
uno
se votará una lista.
Se votará una lista.
La verdad es que no lo sé lo que va a hacer, pero.
En fin,
pues ahora es lo que ha dicho.
De todas maneras, a mí me hace gracia lo de el bipartidismo. Ha desaparecido el bipartidismo, como que esto ya fuese definitivo, ya dentro de 100 años estaremos.
Ojo, que por otra parte ya hemos comentado aquí que no ha habido bipartidismo. Han sido los electores los que han decidido que fueran dos partidos, porque las elecciones se presentaban un montón, claro.
Las elecciones, efectivamente.
No otra cosa que el 15M marcó un antes y un después en una movilización de una generación frustrada, que son 5 millones de votos.
De todas maneras, dices tú, Félix, de que no es difícil llegar a acuerdos. Claro, pues iba a decir, más difícil fue en la Constitución y llegaron a un acuerdo. Estaba el Partido Comunista con lo que era el Partido Comunista entonces, y el Partido Socialista con lo que era el Partido Socialista entonces,
claro,
y la derecha con lo que era la derecha entonces, y llegaron a un acuerdo.
Yo
no veo por qué no se va a poder llegar.
Otros planteamientos,
o sea, yo creo que se puede llegar.
Y otra época. O sea,
hay que explicar. No, es que el problema.
El momento histórico es importante.
Hay poca pedagogía. Se explica muy. Una de las funciones de las élites, sin duda, es hacer pedagogía con el pueblo. O sea, es decir. Por ejemplo, ahora está muy bien, por ejemplo, si dicen, bueno, hemos apoyado un que no sé si es izquierdista o no, lo de Pedro Sánchez. Y dices, no, pero tienes que explicar a la gente, a las votantes, que hay determinadas cosas que no se pueden hacer. Porque para eso hay que tener medios. Y primero hay que crear los medios antes de llegar a cubrir las necesidades, ¿no?
En fin, que tenemos por delante una perspectiva de analizar y ver. No aventuremos hipótesis. El Partido Socialista, esperemos, por el bien de la estabilidad política del país, que salga adelante ese proceso. Y luego, bueno, pues el día a día nos irá deparando lo que ocurre. Vamos a hacer nuestra última pausa musical, y enseguida estamos de nuevo con ustedes.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do 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 do. You better stop the things you do. Running around, you know better, daddy.
can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah, I put a spell on you. Because you're mine, you're mine. Oh,
¿cómo canta Nina Simone, eh? Continuamos ya enfilando la recta final de nuestro a plagiar el título de nuestro Al cabo de la calle, de hoy, 25 de mayo, cuando son ya la 1:12 prácticamente de la mañana. Vamos a hablar del último tema que traíamos hoy para debate. Traemos un cuarto tema, perdón, un tercer tema, que era el estado de la ciudad, de Palencia. Ese debate que va a haber hoy en el Ayuntamiento, que ante las quejas de la oposición por la premura con la que el señor alcalde lo ha convocado, pues parece ser que se ha aplazado, quizá para que se documenten con mayor profundidad en los partidos de la oposición, para, no sé, replicar al alcalde sobre, mediada la legislatura, el estado ese de la ciudad, que abarca mucho eso del estado de la ciudad. El estado de la ciudad es desde calles y plazas hasta servicios sanitarios, educacionales, infraestructuras, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de otra cosa que está ahí, que no deja de preocupar y que yo creo que si no se la afronta con, al menos con inteligencia, puede convertirse en un problema grave, que no es otra que el tema de la posible independencia de Cataluña, ese referéndum, esa ley de transitoriedad jurídica que anda por ahí circulando por los medios de comunicación, lo que ayer dijo en Madrid en esa conferencia el presidente de la Generalitat, en fin, todas estas cosas que vienen sucediendo desde hace 4 o 5 años Cataluña. Yo creo que desde aquel echar para atrás gran parte del articulado del estatuto por parte del Tribunal Constitucional, se empezó a generar ahí un caldo de cultivo. Tampoco ayudó mucho la radicalización en otros sectores de la sociedad española, eso de vetar a los productos catalanes, aquello de Endesa antes alemana que catalana, luego acabó siendo italiana, las vueltas que da el destino, ¿no? Pero en fin, el hecho es que hay una realidad ahí incontestable, que hay un sentimiento y que alguien, me imagino que tiene que ser la clase política, que para eso la elegimos, la que vía diálogo tiene que salir de este impasse y dejar que este ruido permanente que hay, no haga más que encrespar y enfrentar, y eso, enfrentar. Unos con otros. No sé, Félix, ¿cómo ves tú este tema? Está difícil, está crudo, ¿no? Quizá porque le ha faltado condimento.
Claro, y nos equivocaríamos si, y que se podría discutir de quién fue antes el huevo o la gallina, de quién fue la culpa, si de un Partido Popular inmóvil o de un tripartito que en su momento se formó para que no gobernara Convergencia, la separación de Unió de Convergencia, en fin. Pero el hecho es de que hay un ataque a toda regla al Estado de Derecho. Y entonces, en esa ley de transitoriedad jurídica, es curioso que en su artículo segundo dicen que la soberanía nacional radica en el pueblo de Cataluña, del que emanan todos los poderes del Estado. Clavadito.
En la copia de la Constitución.
Entonces, para ellos sí que el pueblo de Cataluña es el que tiene,
lógico, en un tema de independencia está claro que es eso.
Claro,
¿no?
Claro, pero y que no sean capaces porque su, digamos, su legitimidad viene de la transición. Ahí viene la legitimidad de las autonomías, porque antes no eran autonomías. Y que ahora resulte que quieran, en el supuesto de que no se haga un referéndum, que incluso han lanzado ya la pregunta.
Ya sabes que la Constitución siempre ha sido un traje que nos queda bien y nos queda mal en función de nuestros intereses.
Claro, pero que de hecho es nuestra ley de leyes. O sea, nuestra ley.
Claro,
de derecho,
no está claro. La ley es la norma de convivencia de un pueblo.
Es la que tiene que funcionar. Y tienen, o ellos intentan, que ayer fue el discurso que dio Puigdemont, de que si no se acepta lo que ellos proponen para el referéndum, automáticamente lo haría el Parlamento de Cataluña con mayoría independentista, pues haría una ruptura unilateral y en dos meses una nueva constitución. O sea, que eso es un ataque, creo yo, al Estado de Derecho y a todos los españoles. Hombre, realmente, que yo creo que decide el poder.
Yo creo ser benévolo a la hora de pensar y creo que más bien es una cuestión de pulsos, ¿no? Vamos a echar un pulso a ver ahora cómo se va afrontando todo esto desde el Estado central y desde la periferia, ¿no? No sé.
Hombre, dentro de todo el conglomerado, digamos, independentista, sin duda habrá de todo, como decía el otro. Ahora, el que es independentista, eso está claro. Ese ¿cómo iba a decir? Ese no admite razones.
Y el reto está lanzado.
Claro,
¿eh?
El reto está lanzado.
El orden
está
encima de la mesa.
El independentista nunca se siente satisfecho, siempre le falta algo hasta llegar a la independencia. Y ese derecho de autodeterminación, como muy bien decía Félix, que quiere que el Estado español reconozca, pues después ellos cuando hacen la Constitución no lo reconocen a los otros pueblos. O sea, es decir, que es que ese derecho de autodeterminación no existe más que para los países coloniales. No hay ningún país que lo tenga. Lo registraba la Unión Soviética y lógicamente, el que lo administraba era Stalin, que sí tenían un derecho de autodeterminación impresionante. Y Etiopía, creo que es el otro país que reconoce en su constitución el derecho de autodeterminación de determinados pueblos o lo que sea. Eso es lo único. Quiero decir que ellos van a repetir exactamente igual lo que es un Estado de Derecho moderno, digamos, que establece, pues efectivamente, que la soberanía en este caso, si fuesen independientes, estaría en el pueblo catalán. Pero es que el Estado de Derecho ahora, hasta ahora, dice que la soberanía está en el pueblo español, en el conjunto. Los catalanes también, lógicamente, claro. Están, y esos votan, y han votado, y votan en lo que sea. Y a mí, pues, otras cosas que me hacen gracia, ¿no? Por ejemplo, de que van a ganar derechos. O sea, es decir, bueno, pues yo no sé si hay algún ciudadano en Cataluña que es discriminado por ser catalán, yo creo que le ampara la Constitución española para que lo reclame. Es decir,
el derecho
por el hecho de ser, claro, por el derecho de ser, por el hecho de ser catalán.
Pero fijaros,
yo creo que eso no existe.
Fijaros, nosotros que tenemos memoria, pero tenemos memoria porque vivimos aquello. Cuando se estaba gestando la Constitución por la que nos regimos actualmente, hubo un empuje de aproximación con Cataluña extraordinario porque el País Vasco se negó rotundamente, vamos, quien gobierna el País Vasco apoya la Constitución. Y se consideraba entonces, yo creo que con buen criterio, que puede ser válido ahora, que al menos uno de los dos territorios llamados históricos entonces, para mí, creo que erróneamente, porque más historia, o tanta historia al menos tenemos nosotros los castellanos como ellos, pues se necesitaba ese apoyo, quizá por su peculiaridad histórica, por la importancia que tenían dentro del tejido económico, industrial, político, intelectual del país, ¿no? Y se hizo un acercamiento brutal con la Generalidad para que apoyaran la Constitución y de hecho la apoyaron. Y han pasado, pues desde el año 78 hasta aquí, los años que han pasado, y no sé cómo, parece que se hubiera dado vuelta al calcetín de una manera total y absoluta, cuando el independentismo no tenía ni un solo protagonismo, ahí Tierra Liure, cuatro nostálgicos que se iban a cantar a los mítines, pues no sé si el cambio generacional, que es muy importante que tenerlo en cuenta.
¿No ha ocurrido eso en el País Vasco?
En el País Vasco no ha ocurrido porque yo creo que el País Vasco ha tenido, ojo, el País Vasco. La diferencia grande que ha habido entre Cataluña y el País Vasco, desde mi punto de vista, ha sido el hecho terrorista. Eso es una cosa que efectivamente lleva a que los pueblos se planteen las cosas de otra manera, ¿no?
Yo creo que sentimiento de identidad
también le
existe, claro. No, quiero decir los catalanes, y existía cuando la Constitución. Y el hecho es que se decía aquello de libertad, amnistía y
Estatuto de autonomía. Sí.
Cataluña se gritaba eso. Sí, es decir, que ese sentimiento de reconocerse como algo diferente, culturalmente, o como sea, como decía ahora Pedro Sánchez, pues ese sentimiento, lógicamente, ha existido en una gran parte, en la parte de la población, por lo menos.
Sí. Y además ha opado por la burguesía catalana, no nos olvidemos que era muy importante en aquel momento. Sí.
Claro, si es que los nacionalismos, desde un punto de vista de izquierdas, siempre les han apoyado lo que se llamaba entonces la pequeña burguesía. Es que la izquierda siempre ha denigrado. A mí eso es una actitud, el de la izquierda en España, que nunca la he entendido. Apoyar en los nacionalismos periféricos. los nacionalismos, porque son nacionalismos igual que los otros.
Sí, pero lo decía Félix antes.
No lo he entendido.
Lo decía Félix antes, que cuando no han tenido ninguno de los dos grandes partidos mayoría absoluta, han recurrido a los nacionalistas para poder gobernar la nación.
Ya, pero no era, pero no a los independentistas. Yo
bueno, es que,
¿qué es nacionalismo? O sea, quiero decir...
es que han cambiado el concepto, claro, ellos, porque ya no existe CiU, es el PDK.
Una cosa es que uno quiera segregar el país, y otra cosa distinta es que quiera, por ejemplo, más autonomía o más...
El grito al que tú hacías referencia antes, de entonces.
Claro, ¿no? O sea, o decir, por ejemplo, quiero tener más competencias, que nunca se verán actos, un nacionalista nunca se verá.
¿No? Pero el País Vasco, más competencias. En esa línea va el País Vasco.
Pero vamos, claro. Quiero decir que no necesariamente son independentistas.
Porque goza de un estatus económico muy bueno el País Vasco, Félix.
Naciones, claro. Naciones, si se dice, por ejemplo, de la lengua, porque es una de las características que se tiene, pues no sé si exactamente en el mundo las que hay, ¿no? Pero hablan por hacernos una idea, entre 2.000 y 6.000, dependiendo si dialectos determinados los consideras lenguas o no, pues entre 2.000... Si cada uno tuviese una nación, yo no sé qué sería. Hay 200 naciones. Yeah. O sea,
pero eso, Gerardo, sí. Cambia mucho, porque si os acordáis, yo me acuerdo, porque me gusta mucho esa zona de España, y iba y sigo yendo cada vez que puedo, la Galicia interior no hablaba castellano. ¿Pero por qué? Pues porque veníamos de donde veníamos, y yo me perdí una vez en un pueblecito cerca de Villalba, paré el coche, fui a preguntarle a un labrego y no me entendió. Entonces, bueno, ¿qué es que era? ¿Era porque era nacionalista o porque es lo que había mamado desde que pues nació?
Ya te voy a decir yo en gran parte por qué era. Pues en gran parte porque efectivamente porque tenían un aislacionismo
claro,
crónico
claro.
Y la segunda parte porque la escuela estuvo en gran parte en manos de la Iglesia. Sinceramente, eso fue así. O sea, vamos a ver, porque si hubiese
en manos de la Iglesia, se hubiera enseñado latín.
En Francia hablaba mucha menos gente francés que en España, muchísima menos que en España español, quiero decir castellano, muchísima menos, o sea, pero mucha menos en la Revolución Francesa. Lo que hicieron, pues en todas las escuelas, se prohibió absolutamente otras lenguas que llevaban siglos y siglos hablando.
Fue el nacionalismo central, que es otro de los nacionalismos, y el sentido de nación que tiene Francia desde la Revolución hasta ahora, no le tiene ningún país europeo, evidentemente.
Y el que no estaba de acuerdo, pues le cortaba
la cabeza. A la guillotina.
Yo creo que eso no debemos de hacerlo aquí.
Lo que hay es un grave desafío, o sea, eso no es indudable, ¿no? Y que de aquí al 1 de octubre haya o no haya referéndum, que no le habrá, pues no se va a solucionar.
Tú no que es juicios ellos, a priorísticos, sí. Es lo que no le habrá, ya veremos a ver.
Ellos en el...
Si no lo hay, igual es peor lo que viene con la enfermedad, sí. Porque automáticamente, de forma natural,
claro.
¿Cómo
les das una justificación?
Ellos en el Parlamento, con mayoría independentista, lo que quieren hacer es la República Parlamentaria de Cataluña, ¿no? Fijaos, ¿qué es lo que habría que en este momento, digamos, hacer en estos meses? Pues
lo sabes tú.
Lo que yo llamo un Brexit catalán.
¡Oh, qué maravilloso!
Tendría claro. Que ser entre los dos gobiernos, de, oyes, vamos a ver, tú evita el referéndum, tú evita la independencia.
El Brexit catalán, el Brexit es irse, ¿no?
Pues eso, vamos a llegar británica. A acuerdos exactamente.
Para evitar el Brexit.
Será. Económicos, comerciales o como quieras, ¿no? Porque, claro, ellos te dicen, la soberanía nacional radica en el pueblo de Cataluña, del que emanan todos los poderes
lo
del
mismo
Estado.
Que dice la Constitución española.
Claro, claro. Por eso te digo.
Claro, si ellos quieren hacer una Constitución suya, sí. Evidentemente tienen que decir cosas como esa.
Que es que legislativamente no hay ninguna solución.
Yo es que no, yo quiero no llegar a
eso. Ser económica.
No llegar a nosotros debatir ese articulado catalán, sino qué es lo que hay que hacer para evitar llegar a eso. Eso es el planteamiento que creo que nos tenemos que hacer. Y ahí debe estar la generosidad de todos, de las partes que se sienten en una mesa. Porque yo no me voy a sentar a debatir eso. Si a priori eso no puedo debatirlo porque es anticonstitucional. Tendré que ver qué me permite la Constitución que tengo para poder llegar a un acuerdo con Cataluña para que se encuentren a gusto, por decirlo de alguna manera,
si
dentro
no
del tejido.
Y si no permite nada que pueda romper la unidad, pues habrá que aplicar otros artículos.
Efectivamente, claro. Pero agotar las vías de diálogo primero.
Sí, yo creo que aquí ha habido poca pedagogía en el sentido ese que hablaba yo antes de decir, que es que la soberanía está en los ciudadanos. Los que tienen derechos son los ciudadanos, no los territorios. Eso tenía que quedar claro. Eso iba a decir, es absolutamente reaccionario que los territorios tengan derechos. Tienen derechos los ciudadanos.
Pero los tienen.
O sea, entonces... Dicho esto, hay que adaptarnos a las situaciones políticas que hay en cada momento. Y, lógicamente, si por ejemplo, en Cataluña el 90% fuesen independentistas, pues entonces habría que hacer lo que decía el profesor Gil Calvo, ¿no? De decir las tres Cs: calendario, claridad y condiciones. ¿Y qué quería decir con eso? Pues calendario, por ejemplo, decía que no pueda ser en época de crisis.
Tenemos que ir terminando, Santiago, ¿eh? Vale. Sigue. Si termina tu exposición, ¿no?
Bueno, claridad quiere decir, primero, que tiene que haber claridad en la pregunta, qué es a lo que te comprometes, y que sea muy claro. Es decir, que vaya sobre censo, no sobre votante, sino sobre censo. Por ejemplo, en Quebec se estaba hablando del 60%. En Quebec, estos que ahora reclamaban, ahora ya es Escocia. Pero bueno, antes reclamaban lo de Quebec.
Sí, que no sea, sí, que la mayoría no sea la mitad más uno de los votos emitidos.
Hay que negociar las condiciones. Es como en un matrimonio. Si tú te vas, tienes que indemnizar al otro. No hay más remedio.
Depende, si hay algo.
Entonces,
que repartir, si no.
Quiero decir que hay que repartir y no indemnizar. Si a una persona, por ejemplo, una mujer ha quedado en malas condiciones,
sí, sí,
pues parte del sueldo del marido queda para la mujer.
Está claro. O viceversa.
Ese sería eso. Yo creo que no vamos a llegar ahí.
Eso que has dicho tú, Santiago, que es muy importante, y eso tenía que estar en nuestro ordenamiento legal. Aquí hay estatutos de autonomía en vigor que se aprobaron con una participación del 20% del electorado, del censo, como tú dices. Claro, entonces habría ciertas cosas de, no, o aquí participa más del 60% del electorado, o no doy validez a que la mitad más uno de un 20% que vota sea la que establece el futuro de la norma básica que va a regir una comunidad entre sus competencias.
En Quebec aplicaron eso, claro, cuando tiraron las orejas al lobo.
Claro, claro.
Y dijeron, o sea, hacen falta unos requisitos y si no, no se hace.
Claro. Porque en Quebec iba más lejos todavía. Una vez hecho el referéndum, era el gobierno el que aceptaba o rechazaba. Y ponía las condiciones, no se habían puesto previamente.
Pero decían que tenía que ser... Por eso, que la primera vez que casi pierde...
Que tenemos que dejarlo aquí, ¿eh? Ya que hemos consumido casi nuestra hora y cuarto de programa. Dos anotaciones. Esta tarde en la 10 Caneja, certamen de poesía organizado por Nosotros de Castilla, muy interesante. El domingo, a partir de las 12, se recupera el espacio sede Una Manzana para Comérsela Versos, una iniciativa de la 10 Caneja, que por un malentendido, los versos que quedaron escritos en las calles fueron borrados y ahora han llegado a un acuerdo y el ayuntamiento va incluso a reponerlos y con tinta indeleble para que quede poesía que puedan disfrutar todos los que pasemos por nuestras calles y plazas y los que vengan de fuera a vernos. Y además queda disfrutar del buenísimo tiempo que hace. Les esperamos el próximo jueves, ya saben, a las 12:15, como todos los jueves, a esta misma hora. Con permiso de la autoridad, si el tiempo no lo impide, como rezan los carteles taurinos ahora que está Madrid en Peria, Flenda de San Isidro. También se pueden escapar a Madrid, si quieren ustedes, a pasar el día con la excusa de la Feria de San Isidro o a la Feria del Libro, que tampoco es una idea baladí el darse una vuelta por el Retiro madrileño. En fin, disfruten de la mañana. Fue un placer estar con ustedes. Ya lo saben. Sigan en nuestra sintonía. Bien, en directo a través del 107.7 de FM o por medio de internet y las redes sociales.